del banquillo femenino del Málaga, de la élite del Málaga femenino, el mejor tiempo histórico del Málaga femenino en otro tiempo, campeón de Liga, campeón de Copa. Bueno, así que referente para hablar también de este deporte, como no puede ser de otra manera, y porque nadie ha igualado en ninguna de las formas el éxito de Manuel Navarrete en el Málaga. De hecho, ascenso y descenso por parte del primer entrenador que tuvo el equipo después de conseguir el ascenso, cuando ya no estaba Manolo e Isa, o Manuel e Isa Guerrero, por cierto, curioso, cesado también después en el Betis, ahora no sé en qué equipo estará, o si se ha quedado en el Betis o vuelve al Atleti, o veremos qué pasa, señor Contreras. El entrenador del equipo que estaba en segunda división, como se acabó la competición sin ascenso ninguno, pues también ha anunciado ya que se marcha. Como dijimos el otro día, Herrera dejaba ya el banquillo del conjunto femenino del Málaga. Que a ver con el ERE y los problemas económicos que tenemos, si la sección puede continuar el próximo año. Y yo a Manuel le pregunto hoy, así, a saco y sin más, ahora seguimos hablando de otras cosas, ¿qué le ha parecido en un país donde se habla tanto de la igualdad, donde se habla tanto de incorporar a la mujer al trabajo y de igualar el fútbol femenino, no en salario, aunque sí poco a poco, por lo menos en un salario digno y que los profesionales tengan unos sueldos razonables, etcétera, cuestión que medio se ha conseguido aprobar, que la Gran Liga Española de Primera y Segunda y el playoff de ascenso a Segunda B se haya mantenido y que, sin embargo, la Superliga Femenina, que por otra parte, muchas partes de estos clubes son secciones o afiliados o asimilados a clubes de Primera División con un presupuesto y un dinero importante para haber seguido la competición, esta se ha suspendido, se ha decretado un campeón y no se ha finalizado.
Bueno, en este caso, Antonio, lo que pasa es que la Liga de Fútbol Femenino no está reconocida aún como profesional. Y como tal, pues bueno, solo van a jugar. Por lo pronto, como tú sabes, son los que pertenecen a la Liga Profesional. Lo único que se van a jugar serán no profesional, serán los play-offs que pertenecen a la Federación Española o las territoriales, ¿no? De cada uno.
Efectivamente, así ha sido la normativa, pero te preguntaba qué opinas, ¿no? Porque claro, el Segunda B tampoco es profesional y aunque es semiprofesional en con algunos presupuestos y se asciende a Segunda A, etcétera, la realidad es que la Liga de Fútbol Profesional Femenina, Superliga, se habla hace mucho tiempo ya de ingresos televisivos, de ayudas, de que hay que profesionalizarla, aunque todavía no esté como tal, y sin embargo esta se ha suspendido de facto por el tema del COVID-19 y sin embargo los play-offs no se han suspendido y estarían en un paralelismo, ¿no?
No, efectivamente los play-offs de la liga, los que son de ligas provinciales femeninas, que es lo que no puedo entender, ¿no? Como en este caso el Puerto de la Torre, que se ha clasificado campeón de Málaga, pues sí va a jugar la fase de ascenso, ¿no? Con que no entiendo cómo los equipos que pertenecen a equipos como la Primera Iberdrola o la Segunda División no terminen la liga y después equipos que son totalmente amateur, pues sí la participen y la jueguen, ¿no? Esto, como tú sabes que han tenido que contratar a la Federación Española una mutua contratada para que se jueguen los equipos estos de tercera y segunda división B y ahí han metido también, han incorporado a los equipos femeninos. Ahora bien, el tema de la liga, sinceramente y honestamente, pues te tengo que decir que muy poco han hecho tampoco los clubes por terminar de jugarla, ¿no? Aquí había también mucho interés, unos como en este caso era el Valencia Español que estaba en zona de descenso, pues claro, pues no han protestado nada. Todos los que estaban en zona caliente como el Betis, el Sevilla y tal, también se han callado. Y por la parte de arriba, el Barcelona, que ya llevaba, creo yo, 9 puntos sobre el Atlético Madrid, que jugaba la Champions, pues bueno, pues y el Atlético Madrid se la jugaba con el Levante, pues dirá, pues me quedo plantado y nos quedamos y jugamos, ¿no? Que esto ha sido más, creo yo, un tema interno de los clubes. Lo único que sí te puedo asegurar es que lo único
Bueno, el Atlético de
que
Madrid, por lo que yo sé, ha
sí.
denunciado y ha protestado las dos cosas.
Bueno, sí, pero tampoco con mucha fuerza, Antonio,
Sí, no,
porque ellos
más
estaban
por
a 5 puntos del
hacer.
Levante y también no iban mal, llevaban 4 o 5 jornadas muy mal y sabía que en cualquier momento podía el Levante superarle y perder jugar a la Champions, ¿no?
Vamos, que
Pero
también lo
bueno,
han
que
hecho con
yo
la boquita pequeña.
sinceramente, como tú me preguntas, yo no lo veo normal, pero bueno, si estamos metidos, como te he dicho, no está reconocido el fútbol femenino en profesional, pues eso ha sido por lo que se han quedado fuera de terminar la competición, tanto en primera como en segunda división.
¿Tú cómo estás viendo todo lo que está ocurriendo? ¿Crees que es bueno que vuelva a la liga en primera y segunda? ¿Entiendes que el paso que se ha dado es interesante, los playoffs, etcétera? ¿O crees que estamos asumiendo riesgos, aunque el nivel de contagio han bajado mucho, ¿no? Muchísimo, diría yo, ¿no? Pero ¿crees que estamos asumiendo riesgos que igual no tendríamos que asumir? ¿O entiendes que, como pasa ahora en Francia, hay presidentes como el de Olympique de Lyon tirándose de los pelos porque la liga francesa se suspendió, y Alemania, Italia, España e Inglaterra van a continuar?
Hombre, es como tú comentas, yo también lo estuve escuchando y leyendo ayer sobre Francia, que están arrepentidos ahora de haberse precipitado, de haber, bueno, haber dejado la competición, haberla terminado, ¿no? Esto es como todo, Antonio, esto es un riesgo que si se quiere correr, pues tendrán que correr los jugadores, ¿no? Porque en el fondo serán los jugadores los que se estén jugándose realmente el contagiarse, o no contagiarse, ¿no? Pero tú sabes que todo esto son negocios, ¿no? Aquí hay televisiones todos los días y a partir del 8 pues tendremos 2 meses de fútbol y ya pues bueno, el tema de la seguridad yo creo, bajo mi punto de vista, se queda en un tercer plano, ¿no?
Eso parece, ¿no? Aparentemente, con todo lo que hemos sufrido, y ojo, hay que tener cuidado porque cualquier rebrote, cualquier circunstancia, nos provocaría otra vez una escalada, otra vez sanitaria, ¿no? En lugar de esa escalada, y con el gusto que ha cogido el gobierno a tenernos encerrados, pues oye, hay que tener cuidado, ¿no? Obviamente, más allá de los criterios sanitarios, ha dado la sensación últimamente que le apetece, ¿verdad? O no le hace mucha gracia que estemos todos fuera con cualquier tipo de excusa, ¿no? Es verdad que saben positivamente, no hay más que verlo este fin de semana, que cuando todo sea posible y todo el mundo se pueda manifestar de otra manera, y si la distancia, o con la distancia obligatoria, etcétera, bueno, pues igual faltan calles para los ríos humanos de personas protestando por la gestión gubernativa, ¿no? Pero dicho eso, que cada uno tendrá su opinión, evidentemente, yo sí tengo la sensación de que a lo mejor había que haber esperado para reanudar la competición un poco más, ¿no? No sé si mucho más, ¿verdad? Que por la fecha no era posible, pero igual un par de semanas más para ver, de alguna manera, ¿no? Si realmente ya no hay contagio entre los trabajos de los grupos, de los jugadores, ya trabajo colectivo, si no hay contagios importantes, que parece que no, a pesar de que las personas hagan deporte, vayan a la playa, vayan a restaurantes, en fin, estamos todos un poquito más mezclados. Por haber esperado un par de semanas más para empezar una competición de primer nivel, tampoco habría pasado nada, ¿no?
Yo creo que sería, yo creo que iríamos mejor viendo cómo iba evolucionando la mejoría en todo caso, ¿no? Ahora, como tú sabes, la cuarentena son 15 días y los equipos llevan eso ahora, ¿no? Habrá que ver, a ver, por suerte, ¿no? Dios quiera que no tengamos más contagio dentro de los equipos, pero bueno, hasta dentro de todavía una semana no vamos a ver realmente si ha habido algún contagio, ¿no?, dentro de haber estado trabajando en grupo.
Sí, claro, hay que esperar, pero es verdad también, esto hay que decirlo, ¿no? Que en las últimas veces que se ha advertido esto, afortunadamente los contagios han disminuido mucho y bueno, todo el mundo estaba preocupado cuando se abrió la espita de la construcción, bueno, pues no pasó nada. Muy
Efectivamente.
preocupados cuando los abuelos y los niños salieron juntos, tampoco ha pasado nada. Preocupadísimos cuando ya todo el mundo podía pasear, hacer deporte una hora del día, juntarse los paseos marítimos. Aparentemente tampoco ha pasado nada. Ahora nos preocupa el deporte de la Barceloneta y alguna que otra imagen lamentable que hemos visto en Pedregalejo o en Beasaín este fin de semana. Increíble, ¿eh? Aquella ciudad y aquel club que tanto ayudó al malagueño a volver a Segunda División B, ¿verdad? Pues los jóvenes también le han liado este
Claro.
fin de semana un poquito. Bueno, nos
Hombre, la
preocupa todo
verdad es que
eso, pero es
todos
verdad
los
que
clubes
hasta
están
ahora.
poniendo todos los medios posibles y yo creo, hombre, que al final, pues bueno, no creo yo que por ahí vengan los contagios, ¿no? Yo creo que más peligrosos son lo que tú has estado comentando ahora de las playas y, bueno, las calles, antes que
Todo lo que está
realmente.
aconteciendo, claro, como es natural. Por cierto, ¿los veteranos tenéis pensado volver, no volver? ¿Ya esperáis la temporada que viene en septiembre?
Sí, pues mira, hoy creo yo que era hacía años que jugamos la otra final el año pasado en Valencia contra el Real Club Deportivo Español, la final, ¿no? Pero lo nuestro, por lo pronto, Antonio, habrá que esperar un poco porque tú sabes que todos los partidos nosotros son solidarios, son benéficos, pues entonces, pues claro, si no hay asistencia de público tampoco tiene sentido que vayamos a jugar. Pero bueno, los veteranos siempre estamos ahí dispuestos a colaborar tanto en el campo como fuera del campo, ¿no? Cualquier organización que se ha puesto, se pone en contacto con nosotros, siempre se la atiende y siempre estamos ahí, ¿no? Para lo que haga falta.
¿Cómo crees que se puede afectar al fútbol femenino, el fútbol de élite, más allá de los acuerdos que haya, Y sobre todo en el caso del Málaga, si con todo esto del ERE, etcétera, alguien no puede decidir que bueno, que la prioridad es el primer equipo, obviamente, que el primer equipo salvando la categoría y ascendiendo es el que mantiene al resto del club, y que a lo mejor hay que pensar qué tipo de cantera hay que mantener, qué tipo de clubes, e incluso si el coste del fútbol femenino es demasiado excesivo para que el Málaga lo pueda mantener en las circunstancias que está.
No, Antonio, vamos, esto es, bueno, tú sabes, ¿no? Yo, el fútbol femenino, yo lo relaciono igual como tanto la estructura y todo como el fútbol masculino, ¿no? Yo tuve la suerte, como tú, bueno, también, bueno, soy mayor, pero estuve 14 años de entrenando las categorías inferiores, todas las categorías del Club Deportivo del Málaga, hice lo que estaba las canteras. Y lo que igual como después con Atlético Malagueño, con Antonio Domínguez, con después Málaga Club de Fútbol desde tercera división y todo realmente trabajamos, empezamos con la cantera, pero una cantera que lo que te comenté también en otra vez que estuvimos comentando, pues que hay que trabajar la cantera malagueña, ¿no? Que ha sido la que más fruto ha dado en toda la vida. Club Deportivo Málaga, Atlético Malagueño, como Málaga Club de Fútbol, ¿no? Y yo creo que ahora está en buenas manos. Manolo y su equipo están haciendo un buen trabajo y lo que tenemos que realmente es centrarnos en los jugadores nuestros de la casa y yo creo que con eso es suficiente porque en la historia, yo en este caso, bueno, llevo 45 años dentro del club y hemos vivido toda la vida de los jugadores malagueños. Y tú lo sabes perfectamente, ¿no? Y no tenemos para más. Lo que no podemos hacer, mira, yo no critico ninguna labor que se ha hecho con anterioridad en estos últimos años, pero lo que no se puede tener son 14, 15 jugadores de fuera en las categorías infantil, alevines y cadete. Eso podría venir un futbolista, dos o tres, como se hacía antiguamente. Lo que no podemos es tener en un equipo infantil de niños de 13 o 14 años, pues jugadores todos de fuera, ¿no? Que después al final el 70 o el 80%, como tú muy bien sabes también, se quedan por el camino, ¿no? Vamos a apostar
O se
por las
van
canteras
porque no le podemos
malagueñas.
igualar o se van porque no podemos igualar la oferta de un club como pasó con Brahim, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no?
Sí, pero bueno, esos son ejemplos muy aislados. Ibrahim es uno. ¿Cuántos años hemos estado? 5 o 6 años o 7 manteniendo jugadores de fuera un 80%. Antonio, eso no lo puede mantener ningún club. Y más un club como sabemos realmente de la valía nuestra de nuestra cantera malagueña, ¿no? Que
Hombre,
vamos a pista al Puerto,
expliqué
al
en su
Fuerola, a
día.
Torremolino, al Álora, a Benagalbón y de ahí donde toda la vida han salido todos los jugadores nuestros, ¿no?
Expliqué en su día, no hace tanto, el coste que tuvo la portería para el Málaga, no ya por lo que pasó con Kameni y la llegada o no de un jugador que era ojito de derecho de Michel en la portería como Roberto, o el no traer a Willy Caballero que se ofreció prácticamente gratis, sino incluso en la parte de abajo. Aquí ha habido porteros de juvenil al filial que nos han costado 1 millón y pico de euros en su estancia, en estar aquí, luego no se le ha traspasado siquiera, en los años que ha estado en la cantera, no llegar a jugar los minutos necesarios en el filial, no tener opción de llegar al primer equipo, y al final ese jugador te ha costado 1 millón y pico de euros. Eso, hombre, en los tiempos de bonanza es una locura, pero se lo puede uno permitir. En los tiempos en los que estaba el Málaga hasta hace 4 días por los contratos firmados, es una barbaridad. Y esa es la cantera. Una parte de la cantera que hemos tenido, con independencia que haya otra parte, con mucho acierto que tuvo Manel Casanova, que en paz descanse, y que ha dado unos resultados extraordinarios, también en parte, porque cuando no le gustaba a un jugador a Manel o a algún técnico de cantera, ha habido la suerte que, por ejemplo, Salva Ballesta o en alguna otra oportunidad Rubano han defendido que sus jugadores subieran al filial, ¿no? Porque no nos olvidemos que Samu Castillejo acaba llegando porque finalmente Salva es el que lo incorpora de verdad al filial y se lo trabaja para que se quede. Que convence a Fornal, que convence, es decir, que hay jugadores que se iban porque no tenían el sitio o simplemente ya la dirección deportiva los daba por amortizados, aunque habían costado un pastizal, para que no continuasen ni siquiera en el filial. Y eso ha sido la supervivencia del Málaga de Altani durante mucho tiempo, ya no por él, sino desde luego sí por las ventas que se han podido hacer.
En este caso, pues lo que tenemos que vender, el otro día lo leí a Manolo, ¿no? Y es lo que muchas veces he destacado yo, pues en la época suya de los Manolos, Juanito, Fernando, Nacho, Innata, Juanma, Calatayud, Juan Rodríguez, bueno, todos estos jugadores, ¿qué le podía yo ofrecer? Cuando yo estaba de consejero responsable de la cantera con Puche y Serafín Roldán, pues siempre le vendíamos sentimientos y proyectos. Y realmente tuvimos la suerte, Antonio, como tú muy bien sabes, que dio su fruto. Y éramos el único filial, aparte de mantenernos en primera, nuestro filial estaba en segunda división, con todos estos jugadores. Con todos estos jugadores que realmente no se le daban casi nada. Pues yo te digo que se le daba 70, 80 mil o 90 mil pesetas y todos quedaron vendiéndole un proyecto. Y yo creo que cuando leí a Manolo el otro día de comentar este tema, y pues, bueno, es que esto lo comenté, ¿no? Digo, esto es lo que realmente hay que vender hoy en día a nuestros jugadores malagueños, de venderle un proyecto que pueden jugar en primera y que pueden tener salida dentro de nuestra tierra, ¿no? Porque será más fácil debutar aquí en Málaga que salir fuera, ¿no? Porque yo cuando yo escuchaba que aquí cualquier equipo de estos que venían los representantes, que si el Baracardo, si el Leiva o el Alcoyano, ofertaban a estos futbolistas, ¿cómo va a ser mejor oferta deportiva jugar en un Málaga que irse a jugar a Leijín ganando 1.000 euros o 2.000 euros? Hay que vender también, saber vender el producto a los padres, a los familiares y a los jugadores. Y ese es nuestro proyecto que tenemos que tener hoy en día. Yo por mí no tendría miedo porque ya te digo, son muchos años en la cantera, verme desde cero y sacar siempre los equipos para adelante, ¿no? Y bueno, es que tú lo sabes que también lleva muchísimos años en esto del fútbol, ¿no? Ahora, lo que tenemos que tener suerte, Antonio, es de intentar hacerlo bien los partidos que nos quedan y mantenernos en la segunda división y después pues todo vendrá poquito a poco, verá cómo todo esto se sale adelante.
Es que la primera etapa de Antonio Tapia en cantera, con la ayuda después también que tuvo, con Añón en segunda división, bueno, ya Juan Carlos Añón lo pilló todo un poco a traspiés, sufrió también las consecuencias de una crisis anterior a la que vivimos hoy en lo que se refiere al Málaga Club de Fútbol, pero bueno, es que efectivamente con Tapia estuvimos en segunda división A, el equipo en primera división, subiendo jugadores de gran nivel al primer equipo, base fundamental de un par de temporadas al menos, luego con la crisis muchos se marcharon, y yo sigo diciendo que si a Tapia se le hubiera hecho caso y se le hubiera dejado en su puesto más tiempo del que estuvo, igual ese año no habríamos descendido y seguramente la cantera de Málaga siempre había seguido hacia adelante. Es más, en la llegada de Antonio Tapia a Málaga y a la cantera del Málaga, ya lo explicaré algún día si quiere, hace un par de años otra vez, o año y medio, la cantera estaba otra vez revertiendo muchas de las cosas que estaban haciendo, estaba dirigiendo bien ese proyecto de la academia, es verdad, con unos a favor y otros en contra, como siempre, pero bueno, es que la etapa de Tapia en el Málaga, en ese aspecto, el miércoles entrevistaremos, fue extraordinaria, y bueno, pues se miró para otro lado, no se quiso seguir, se apostaron por otras ideas, claro. Ya con los años, y bueno, la verdad es que al final, con todo lo que ha favorecido de llegada de jugadores y en los ingresos, si hablamos de activos deportivos y económicos, es verdad que la etapa de Manuel Casanova ha sido extraordinaria en ese aspecto. Pero es verdad también que se dejó de tirar mucho de lo que era la cantera malagueña o una parte de ella, porque no había activos, no se buscaron, se trajeron de otros lugares. Bueno, algunos han funcionado, otros no funcionaron. El activo, insisto, en ventas y entre el balance de compras y ventas, pues salió redondo para la etapa de Manuel Casanova, sobre todo cuando ya se entroncó un poco más en la ciudad, etcétera. Pero es verdad, Málaga nunca ha precisado, si a lo mejor para mejorar conceptos, etcétera, nunca ha precisado de mirar hacia afuera. Los mayores éxitos del Málaga históricamente tienen que ver con la cantera. Incluso el equipo de Champions, que era un espectáculo, la base era un equipo que se había forjado años atrás. Y ha habido jugadores de esa base que han seguido jugando en el equipo de Champions, por poner un ejemplo que podemos entender todos muy rápidamente, ¿no? Al final, esos jugadores estaban también, no todos, pero una parte importante estuvieron también en la Champions y con Manuel Pellegrini. Por lo tanto, bueno, al final, y una base importante es lo que también dejó ahí con su trabajo y su esfuerzo con Romero López Muñiz, ¿no? Y al final, bueno, pues esta es una realidad. Que solo de la cantera no podemos estar arriba en primera y tal, posiblemente, bueno, es posible, pero desde luego que con la cantera y lo poquito que se haga bien desde fuera, al Málaga le ha servido toda la vida, más o menos, sí. Otra cosa es que luego se hagan locuras, se malvendan jugadores, se equivoquen fichajes y ya entonces vuelve a segunda. O te equivocas y, claro, cuando te equivocas en fútbol se paga prácticamente al contado. Se equivoca el Madrid o el Barcelona, no se va a equivocar el Málaga, eso es lógico. Pero yo creo que efectivamente, como ha dicho Manuel Gaspar días atrás y estás diciendo tú, la cantera de Málaga es muy prolífica, no hay más que ver la de jugadores malagueños que están en primera o segunda división.
Exactamente.
Que por desgracia no podemos pagar, pero que si estuvieran aquí tendríamos un equipo peleando por entrar en Europa League tranquilamente.
Nosotros, mira, Antonio, tú lo sabes, con esta época de estos jugadores que con Antonio Tapia, bueno, fui yo uno, yo seguía de consejero con el tema era responsable de la cantera y lo incorporé, ¿no? Pero es que año anterior quedó el juvenil campeón de España con jugadores malagueños y el año anterior quedó el cadete que desde entonces no se ha conseguido este campeonato, todo con jugadores malagueños del cadete, que no solo fue el ascenso del malagueño a segunda B y segunda división a segunda, es que el juvenil campeón de España en Coimbre por ahí por Barcelona y el cadete igual, ¿no? Significa, y todos eran jugadores malagueños, ¿no? Eso significa saber trabajar la cantera y dedicarse a la cantera y venderle productos malagueños, ¿no? ¿Por qué, en este caso, por qué me fui? Esto lo sabe Antonio Tapia perfectamente. Yo me fui de consejero con todo el dolor de mi corazón, fue porque se cambió la política, ¿no? Y ya, pues, quisieron traer jugadores de fuera y, bueno, que eso fue lo que nos costó después, bueno, lo que nos costó, que tú muy bien sabes también, casi la desaparición del club, ¿no?
Estas son las circunstancias de Málaga que históricamente siempre repite los errores. Ojalá que llegue un momento que alguien los tome como nota, los ponga ahí en los cuadros o en los ordenadores o en las tabletas. No repetir errores. Mil frases, a copiar mil frases cada vez que... Venga, errores antiguos, esto, no repetir. Fuera de ideario del club. Y ya está, es la única manera para que no
si
se repitan.
Quiera, ¿no?
Dicho lo cual, es una obviedad, ¿no? Está claro que el Málaga Club de Fútbol eso tendrá que corregir y que ahora va a tener que tirar de cantera porque a fuerza ahorcan, que no queda más remedio y que por lo tanto no hay otra solución que ese camino para que el Málaga pueda salir de donde está, para que el Málaga vuelva a crecer y para que el Málaga, vuelvo a decir, es que si empieza a pensar en jugadores que están fuera de Málaga y que podrán estar aquí asumiendo una responsabilidad y demás, pues la verdad es que te espantas porque es que hay para hacer casi dos equipos y competitivos además, dicho sea de paso, ¿no? Así que no hay ninguna.
¿Y cuántos juveniles hay, Antonio, por ahí, a un cadete y jugando chavales en equipos filiales que son malagueños, que le están buscando la vida donde podían haber estado incorporados? Pero bueno, eso ya es tema pasado y más vale pensar ahora en el presente y empezar de nuevo de cero. Y empezar, pues bueno, pues yo creo que todavía hay tiempo más que suficiente para empezar y tener una cantera nuestra, ¿no?
Y de los títulos está muy bien, pero lo que está bien sobre todo es que, más allá de que haya un cadete campeón de España, un juvenil en la Superliga, incluso en la Superliga de la Champions, etcétera, lo más importante es que de cada jornada de estas, al menos dos o tres jugadores puedan ser para el primer equipo. Ese
claro.
es el éxito de la cantera, fundamentalmente. Tú puedes ganar título o no, pero ahí está el Atlético de Bilbao. No sé cuántos títulos gana en categorías inferiores, pero al final el Atlético de Bilbao, el 80% de su equipo es un equipo de por ahí. Bueno, es que no tiene más remedio por su ideario, pero es un equipo de su tierra y se mantienen en primera división e incluso aspiran a la competición europea. Pues esa es la idea, máxime cuando la economía es la que es, ¿no? Manuel Navarrete, muchas gracias por atendernos.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Y del femenino, pues bueno, al final hemos podido hablar poco, pero ha pasado lo mismo, ¿no? Que en dos años, cuando un equipo ha jugado, como tú sabes, el Atlético Málaga, 14 años en primera división, pues se llega un entrenador de fuera, se ficha en dos años 36 futbolistas, cuando el cadete había quedado dos veces campeón de Andalucía imbatido, y bueno, pues no valían las jugadoras de fuera, ¿no? Pero bueno, esto es.
Y así nos ha ido, ¿no? Ascenso y descenso. Prácticamente un año y no hemos vuelto todavía a la máxima categoría y no volveremos. Y yo soy de los convencidos, ojalá me equivoque, no sé ya por tu edad y por la de Isa, que hasta que no volvamos a los orígenes, no volvemos a colocar el Málaga femenino donde queremos y además con lealtades económicas, no con barbaridades, y donde tendría que estar. Es una pena que el Málaga también se esté perdiendo este tren de la Superliga, ahora que va a haber algún ingreso televisivo importante, entre comillas, ahora que hay una atención de los medios al fútbol femenino, en fin, esta tierra que tiene un campeón de Liga y de Copa y de Supercopa y que no pudo jugar en Europa porque no había medios para jugar, pues es una tierra en la que lo normal es que el Málaga estuviera en primera división en mitad de la tabla tranquilamente, ¿no? Porque
si
a los hechos
mantener,
me remito a lo que tú estás diciendo.
¿Se puede mantener equipo en primera división con jugadores de aquí de la casa? Porque si lo hemos hecho hace nada, es que parece que lo hemos hecho hace 100 años, ¿no? Pero es que este club ha jugado 14 años en primera y ha ido a jugar Barcelona en Barcelona, en Bilbao, en Valencia. Y cuando llegábamos 10 minutos antes del partido, que veníamos de Málaga, salíamos directo a jugar y eran todas malagueñas, ¿no? Y se ganaba y nos manteníamos, y sin subvenciones. Ahora, hoy en día, Hoy cualquier equipo tiene casi 1 millón, Antonio, en primera división 1 millón de euros de subvenciones, ¿eh? Entre lo que da la Liga, la AFE, la Federación, más los ayuntamientos, la Junta y bueno, creo yo que...
Yo todavía me acuerdo que para que pudiera jugar la final de la Copa, que entonces el Español era el capitán general, manda un plazo ahí el Levante, más que el Barça o el Atlético de Madrid, para jugar esa final hubo quien donaba de parte de una institución, creo que la mitad del autocar y la mitad del agua que hiciera falta, que me acuerdo la respuesta, no sé si fue tuya o de otro alto dirigente, pero vamos, que si iban a dar eso, que mejor que no dieran nada, es decir, ya pagábamos el agua entre todos y ya pagábamos el autocar de una vez entre todos, ¿no? Pues
mira,
claro,
Antonio,
ese era el nivel de competir. Ahora,
anécdota,
para la
por una
foto y las
anécdota,
copitas.
La primera vez
ahí...
que jugamos la final de la Copa contra el Español en Arganda del Rey, el año anterior de conseguirlo, fue la primera vez que nos pusieron un autocar, el autocar solo. Y se adherió a mitad de camino, que venían muchos medios de comunicación con nosotros, cubriendo, pues nos quedamos en la mancha tirado el sábado antes de jugar el partido, porque se nos adherió. Que fíjate la ayuda que teníamos, y hay muchos compañeros tuyos que venían dentro del autocar, ¿no?
Sigo ahí guardando
está,
con recuerdo.
Sur y muchos más, ¿no?
Sigo, hombre, Damián Caneda. Sigo guardando con recuerdo. Antoñito, como es natural. Sigo guardando con recuerdo la réplica de la Copa y de la Liga que nos regalaste en aquella cena. Creo que fue, no sé si fue en La Fragata o algún otro restaurante que se hizo. También con la presencia ya del presidente del Málaga, entonces ya Fernando Puche incorporado con vosotros. De esa Copa y esa réplica.
En los
estaba también Rodrigo Gea, el que fuera presidente de la Malagueña de Fútbol. Bueno. Lo que era también la cercanía entre el propio club con los medios de comunicación. Estaba todo el mundo volcado con vosotros. Hombre, Kiko Álvarez de Toledo, que en paz descanse,
también, paz descanse.
Como plana mayor, ¿verdad? Pero bueno, todo el mundo estaba incorporado con vosotros. Y la verdad es que el Málaga estaba, no nos olvidemos que el Málaga estaba intentando salir de tercera a segunda vez cuando el Málaga de Ferino gana la Liga y la Copa. Así que,
y
es
la
que
Supercopa.
Esta es otra. Y la Supercopa. Que la referencia en la ciudad era Unicaja, porque Unicaja estaba jugando Euroliga, estaba a punto, estuvo de ganar una Liga. Perdón, días atrás recordamos lo del triple de Mike Ashley, etcétera. Y bueno, con todo esto encima de la mesa, apareció un equipo femenino que nadie sabía de dónde, con el apoyo de Jacinto Vega, espero que ya más recuperado después del accidente que tuvo en su casa o en su finca. Y bueno, con Ferretería La Paz y con todo, consiguiendo ese objetivo, un objetivo que no fue otro que ganar Liga, Copa y Supercopa.
Bueno, fue
cuando
el primer
además,
equipo
el
de España
español,
en conseguirlo. Después lo consiguió el Barcelona, el Club de Fútbol... el triplete, pero el triplete además lo tenemos Ángel María Villar y el reconocimiento de haber sido el primer club en España en ganar en la misma temporada los tres trofeos, ¿no?
La verdad es que fue así, fue realmente muy, muy interesante y muy emotivo. Y vuelvo a decir, la Federación tendría que reconocer ese primer triplete al Málaga Club de Fútbol o al Atlético Málaga, por mejor decir, cosa que no ha querido hacer todavía Rubiales, creo, porque decían que no había fútbol profesional todavía. Cuando el profesionalismo del Levante y del Español era de muchos más millones a veces que el que tiene algún gran club español actual, ¿eh? Dicho sea de paso, ¿eh? Pero bueno.
Ya ve que sí.
Manuel, muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, Antonio.